en la práctica, ¿no? En nuestra propia experiencia. Ahora vuelvo a repasar los argumentos, ¿no? La base de lo que estamos viendo en esta miniserie, ¿no? Ahora estamos con la idea de que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Ya sabemos, el plan no puede ser manipulado, no puede en un sentido ser descubierto anticipadamente, siempre incluye sorpresas, hay peligros, ¿no? Y muchos ejemplos, algunos de los cuales vamos a ver ahora, de personas que se metieron en graves problemas al no seguir de cerca el plan de Dios, ¿no? La guía de Dios. Y en este sentido, no es tanto, lo vuelvo a decir, su falta de un concepto bíblico o la enseñanza correcta, ¿no? Sino el hecho de que muchas veces todo eso se queda a nivel teórico y esto resulta en una falla, ¿no? Eso es el problema, pudiéramos discutirlo en muchas formas, ¿no? Es el problema en que se meten muchos que pretenden administrar negocios, empresas, proyectos. Es el mismo problema en que se meten los gobernantes, ¿no? Tienen aquí sus principios, vamos a decir, sus creencias, su teología, y luego esto lo manejan a nivel público como una gran teoría de política, de cómo van a gobernar, pero ya es en la experiencia que la gente va a juzgar y va a decir que si efectivamente, no voy a decir más, ¿no? Lo dejo al criterio de cada quien, ¿no? No quiero que sea mal entendido. Es una ilustración, ¿no? Y lo mismo pudiéramos discutir con muchas carreras, con muchos oficios, ¿no? En algo tan sencillo como el mecánico, ¿no? Que va, o el médico que va a atender tu caso, ¿no? Todo esto se vuelve algo importantísimo a nivel de la experiencia, ¿no? Y esto es lo que tenemos aquí nuevamente. Ahora, en nuestro estudio anterior, el análisis de este texto que conocemos, el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna dificultad, ninguna prueba, ninguna adversidad que no sea común a todos los seres humanos. Las mismas cosas suceden a los creyentes y a los no creyentes. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Si esto no fuera así, entonces todo el mundo al ver, no, a los creyentes no les suceden las mismas cosas, no suceden las mismas dificultades, luchas, adversidades, entonces menos enfermedades, como dicen algunos. Todo el mundo se habría convertido al cristianismo hace siglos, tan solo al ver la experiencia de cada creyente, ¿no? Que las cosas siempre le salen bien. No, esto no es así. No es así, ¿no? Y lo vuelvo a decir, Dios tiene propósitos múltiples en la vida cristiana y las mismas cosas suceden a todos, pero los propósitos que tienen estas cosas son diferentes. Las cosas que le acaban con lo del inconverso, que le dejan aplastado, ¿no? Que le dejan así, lleno de enojo, frustración y amargura, las mismas cosas sirven para santificar, transformar, ¿no? Y cambiar al creyente, ¿no? Y eso es la triste realidad en todo esto. Lo que sucede es la pura enseñanza. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No basta, ¿no? Por eso acabamos de leer un pasaje en donde saca ejemplos. ¿Los judíos en el desierto acaso no sabían que eran obligados a huir de la idolatría? ¿Acaso no sabían que Dios les había prohibido la fornicación? ¿Acaso no entendían que la codicia traería su juicio? ¿Acaso no habían comprendido, por lo menos en la teología y en la teoría, ¿no?, que andar quejándose y murmurando les iba a meter en problemas? ¿Acaso no habían entendido en la teología y en la teoría de todo esto? La verdad, sí. Pero en la práctica, fallaron, ¿no? En la experiencia cotidiana, en el desierto, se metieron en graves problemas. Y nosotros somos, en el paralelismo, los judíos que fueron librados de Egipto, el faraón de Egipto, el gran negrero que nos tenía esclavizado. Todo esto es el trasfondo bíblico. y nuestra peregrinación por este mundo, el desierto de este mundo, es igual, y las advertencias se nos aplican a nosotros igual como a ellos. De eso se trata el argumento. Ahora, lo que vimos aquí es que, en base a que Dios es fiel, no permite que seamos probados más allá de nuestra capacidad. Las cosas que nos acontecen a nosotros son hechas a la medida de nuestra capacidad, de lo que tú y yo podemos hacer, ayudados por Dios. Sí, de eso se trata, ¿no? Y la fidelidad de Dios en esto es la base de todo el argumento. Ningún creyente puede decir, no, Dios me falló, Dios me fue infiel. No, esto no es cierto. La fidelidad de Dios es la base de todo el argumento y simultáneamente es lo que nos hace, como vamos a ver ahora, aún más responsables en todo esto, ¿no? No estamos diciendo que todas las cosas son iguales, ¿no? Estamos diciendo que somos responsables de hacer la voluntad de Dios en medio de la situación y la circunstancia en que nos encontramos. Y esto fue nuestro tema hace 8 días, no, hace 15 días. Y nadie puede sacar como pretexto la idea de que a mí lo que me ha sucedido es extraordinario y diferente. Yo soy la excepción a la regla. No, esas excepciones no existen. No. Y nadie puede decir, no, yo no puedo mortificar el pecado, yo no puedo amar a mi pareja, yo no puedo ser... Y la lista es interminable de las cosas que hoy día nos quieren decir que no pueden hacer tantos creyentes, ¿no? Nadie puede sacar como pretexto este argumento, porque esto contradice la enseñanza bíblica, por un lado, y como vamos a ver próximamente, la experiencia de muchos creyentes. Aquí estamos con el lado negativo, aquí estamos con lo que vamos a ver aquí, una serie de catástrofes que sobrevinieron a algunos, ¿no? Pero de la misma manera, hay una larga lista de personas que nos sirven de ejemplo en la forma positiva, contraria a todo lo que estamos diciendo, nos sirven como ejemplo de personas que, a pesar de la dificultad, estas personas hicieron la voluntad de Dios, a pesar de la oposición, lograron, ¿no?, el cumplimiento de su santa voluntad, a pesar de la lucha y la oposición, ¿no? Fueron grandemente capacitadas por Dios para cumplir con su plan para sus vidas. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. En realidad estamos detenidos en esta miniserie sobre la sabiduría. Y estamos diciendo que hay que tener mucho cuidado en la forma de entender todo esto y luego de aplicarlo a nuestras vidas en la experiencia. Ahora vamos a pasar a Lucas, a su capítulo 17. Ahora, el día de hoy vamos a introducir este mismo asunto, pero desde la perspectiva de dos grandes peligros, ¿no?, en la vida cristiana. Y estos dos grandes peligros son, los voy a explicar aquí al principio en una forma teológica, son, por un lado, el antinomianismo y, por otro lado, el legalismo, ¿no? Ismos, ¿no? Todo esto es algo importantísimo, las palabras mismas, legalismo y antinomianismo. Ahora vamos a discutirlo en la siguiente forma. En Lucas 17, ¿lo tienen? Aquí tenemos un texto al cual hacemos referencia frecuentemente y nos sirve el día de hoy como ilustración. 17, ¿lo tienen? 7. ¿Quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa, ¿no? Hay todo un contexto cultural aquí en donde los siervos, los esclavos, los más humildes en realidad, son los identificados aquí, no comían nunca con la familia, menos, ¿no? Algunos pintan esto en términos de una persona de, ¿cuál es la palabra aquí?, de cierto nivel socioeconómicamente hablando, ¿no? De una persona por encima, ¿no?, de la gente común, y la forma en que esta gente, pero en realidad toda la gente, esa es la ilustración, porque lo dice Cristo, ¿quién de vosotros, no? Dándolo como una ilustración común y corriente. Pero sin meternos en ese punto, la idea es, no le dices antes, vean, prepárame la comida, ¿no? Sírveme a mí. Y ya después de que la idea es yo haya comido y bebido, ¿no? Ah, entonces tú puedes, después de esto, tú puedes comer y beber. Aquí se establece algo en base a la cultura, ¿no? Cierto orden en la sociedad, incluso aquí entre amos y siervos, ¿no? ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Y luego la aplicación. Así que también vosotros, cuando hubieras hecho todo lo que os es mandado, ¿a quién nos identifica a nosotros con ese esclavo, con ese siervo, ¿no? Y el que nos está mandando es Dios. Y después de que hayamos hecho todo lo que nos ha sido ordenado, cosa que ninguno de nosotros haya hecho, hay que decirnos a nosotros mismos, ¿no? Hablarnos a nosotros mismos, identificarnos con la ilustración, con el esclavo, pero ahora decirnos, y peor aún, nosotros somos esclavos inútiles. Porque aun si hubiéramos hecho, o habiendo hecho todo lo que nos había sido ordenado, seríamos simplemente siervos inútiles. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Lo vamos a usar ahora como ilustración. El peligro del legalismo en la vida cristiana, ¿no? Es el primer punto. Es algo que pudiéramos ver en toda una serie de estudios. No lo vamos a hacer así. El legalismo es, en síntesis, la idea de que lo que yo hago para servir a Dios, ¿no? Tiene algún valor como para merecer o ganar su favor. En síntesis, aunque hay más de una sola forma de legalismo. ¿No? Hay otras cosas en donde la gente legalista agrega la ley de Dios, ¿no? Y inventa nuevas prohibiciones y nuevas leyes, ¿no? Que Dios nunca mandó, lo que hacían los judíos con el lavamiento de manos y toda una serie de otras cosas inventadas y agregadas a la ley. Eso también es legalismo. Pero el concepto que nos interesa aquí es la perspectiva legalista de todo esto, como si lo que tú y yo hiciéramos nos sirviera como de premio, ¿no? O de, ¿cuál es la idea? Bueno, antes de ver esto, lo voy a decir en otra forma. El legalismo que enseña que tú puedes salvarte por tus obras, ¿no? Es algo que rechazamos categóricamente. Y la ilustración. Supongamos que en estas ilustraciones, ¿no? De la gente que llega a las puertas del cielo, que llegara una persona a las puertas del cielo y supongamos que saliera aquel ángel, no le voy a dar ningún nombre, como lo hacen en las iglesias que creen en la salvación por obras, entre comillas digo iglesias, el ángel sale y se encuentra con el peregrino que va llegando, ¿no? a la puerta singular, estoy diciendo lo del cielo, va llegando. Y sale aquel ángel, no le vamos a llamar Pedro, ni no, olvídense de todo aquello. Es un ángel que sale. Y esta persona que piensa que va a entrar al cielo en base a sus obras, ¿qué es lo que va a decir? Déjame entrar, ¿sí? Pero el ángel le contesta y le dice, pero para entrar se requiere 100 puntos. 100 puntos a tu favor para entrar. Y ahí le es una ilustración, ¿no? Nada de esto está en la Biblia. Pero le enseña ahí, hay una tabla ahí dice 100 puntos y todos los que van llegando les tenemos que sujetar este criterio. Aunque tan solo dice 100 puntos son necesarios para entrar. Y la persona como legalista que piensa que por sus obras se ha salvado, ahí se pone a pensar, 100 puntos, ¿qué sería, no? ¿De qué se trataría esto, los 100 puntos? Y el ángel le dice, es algo sencillo, simplemente me tienes que decir todo sobre tus buenas obras. Eso es todo. Dame la lista de tus buenas obras. ¿Qué hiciste con tu vida? Las obras, ¿no? Lo que tú hiciste, tus buenas obras, las vamos a usar para ver si llegas a los 100 puntos o no. Entonces el cuate dice, bueno, mis buenas obras. Y primero, he sido fiel a mi esposa, ¿no? A mi pareja, así lo voy a poner. Hombre o mujer, eso no importa. A mi pareja, fiel. ¿No? A mi matrimonio. A mi familia, ¿no? Mis buenas obras. Ahí está. Y el ángel le dice, eso vale 2 puntos. Y luego, pudiera haber sido miembro de una iglesia cristiana, ¿no? Y dice, fiel toda mi vida, he sido fiel en asistir y apoyar. O sea, he sido a lo largo de mi vida fiel en relación con la membresía, la mayordomía, mi testimonio. Y ahí se pone así medio nervioso y el ángel dice, muy bien. Te vale 1 punto. ¿No? 1 punto. Todo aquello, 1 punto, le dice. Nada más. Y luego se pone a pensar, en una ocasión me puse a ayudar en un asilo para la gente necesitada y desamparada, y esta gente que anda vagando por la calle de mi ciudad, y las calles de todas las ciudades del mundo se encuentran en gente así, ¿no? Yo trabajé un ratito ahí, o a lo mejor puso un asilo, no sabemos. Y el ángel le dice, 3 puntos. Y luego el cuate se desespera y dice, no, entonces si no hay algo de gracia en esto, o sea, si no es por gracia, entonces, si y se queda así, ¿no? Pensando, tiene que ser por gracia. Y el ángel le dice, ¿qué dijiste? Ah, entonces, si es por gracia, vámonos. ¿No? Le mete. No sé si me explico. La ilustración nos sirve para entender que, ¿qué sucede con la gente legalista? La gente, hay muchas formas de legalismo. La gente que piensa que se va a salvar por sus obras, ¿no? Esto lo hemos escuchado muchas veces. Un solo pecado te excluye. Si lo vemos en forma contraria, un solo pecado es suficiente para condenarte eternamente al infierno. Sí, entonces, si eres culpable de un solo pecado, Dios te va a tratar como si fueras culpable de todos, porque has violado su ley de amor, que exige perfección cada hora, momento, día, en pensamiento, deseo y hecho, en obra, ¿no? Y esta persona, cuando comenzaba a pensar, cuando ponía en vigor la ley del amor, terminaba con muy, muy poco a su favor y todo en su contra, ¿no? Y se percató de qué, de que si la salvación no sea por gracia, no se va a salvar nadie, así es. Entonces, esta forma de legalismo, en las iglesias en donde insistimos tanto en que no hay salvación por obras, no es tanto un peligro. Pero lo que vemos aquí, sí. En Lucas 17 tenemos el ejemplo de este siervo, ¿no? Que fue tratado de tal modo, ¿no? Que se dejó el asunto en forma bien clara. ¿Cómo se dejó bien claro el asunto? Que con tus obras, las buenas obras, e incluso como el tema aquí es tu servicio, ¿no? No vas ascender en esto. ¿En cuál sentido? No vas a ganar el favor de Dios, ¿no? Y hay tantas personas que llegan después de un punto en su vida cristiana en donde están pensando que sí, aunque sea en forma inconsciente, ¿no? No tan abiertamente, pero así de todos modos, yo he hecho, y tienen toda la lista de cosas, y el texto dice, si hubieras hecho todo, serías aún un siervo, ¿no? Inútil. Que la palabra en el griego dice, hay que decirte, no sirvo, no servimos para nada. ¿Y qué es esto? Que nadie se puede salvar por sus obras, eso es el punto. Pero ahora lo vamos a ver en otra forma. Supongamos que fuéramos a comer en algún lado. El mesero llega y su servicio es excelente, ¿no? Nos está atendiendo, está pendiente, ¿no? No le tenemos que, ¿no? No tenemos que hacer nada para que nos haga caso. Está pendiente, ¿no? Nos sirve todo exactamente como lo habíamos pedido, ¿no? Y luego, después de servirnos, lo que vemos es el mesero agarra una silla, ¿no? Y le vemos ahí que viene con la silla, ¿no? Y luego la pone a un lado de nosotros. Y comienza a agarrar de nuestra comida. Diciéndonos que el servicio fue excelente o no. ¿Ahora tengo privilegios aquí o no? ¿He ganado méritos y favores de parte de ustedes, sí o no? ¿No? Y piensa que le debemos algo por su buen servicio. ¿Qué es lo que le debemos? Lo que se describe aquí. El cuate viene a sentarnos con nosotros y a comer de nuestra mesa, de nuestra comida, como si fuera un derecho ya ganado. Y lo vuelvo a decir, eso es otra forma sutil del mismo legalismo, ¿no? En donde la gente paulatinamente va pensando, no, yo he ganado méritos o recompensas o favores en esto, ¿no? Y el que ahora me tiene que atender a mí se llama Dios, ¿no? No sé si me explico. Es un gran peligro. Todo esto, ¿no? Es un peligro constante, lo vuelvo a decir, en forma sutil, en este caso sí, porque la gente está pensando, te he servido y he cumplido y les dice Cristo a estas personas, ¿no? Hay que decirte a ti mismo continuamente que tu servicio en relación con Dios no le sirve en lo absoluto. Dios no te necesita, ¿no? Tu ayuda menos, ¿no? No, el privilegio te lo está dando Dios, el privilegio de servir, el privilegio de ser aquel mesero, ¿no? Nada más. Es un enorme privilegio, sí, pero si tú lo malinterpretas y luego tomas la silla y luego quieres sentarte y luego dices a alguno, ese plato a mí me gusta más, dámelo. Y comienza la bronca entre ellos. Así actúan muchas personas en su vida cristiana, ¿no? Con un legalismo, como estamos diciéndolo aquí, sutil, ¿no? Ahora, la misma cosa la vamos a ilustrar en otra forma. Aquí estamos detenidos, no hemos empezado el estudio todavía. Espérame, ¿no? Aquí estamos con la introducción a esto. Ahora, la tercera ilustración es la siguiente. Metido de por medio en todo esto del legalismo también es la cuestión del motivo, del por qué lo hiciste. Ah, sí. Y sobre esto, ¿cuántas veces hemos hablado? ¿No? Y el apóstol Pablo se nos ayuda, ¿no? Se nos advierte, con su fórmula, ¿no? De que una persona puede tener todos los dones posibles, todo el entendimiento, hasta los misterios y toda ciencia y el don de la fe en su máxima dimensión y puede repartir toda su hacienda para dar a los pobres y puede por fin entregarse como sacrificio o mártir en la obra de Dios y puede hacer hasta lo imposible para servir al Señor. Pero ¿qué dice? Si el motivo no fue el amor, de nada le sirve a esa persona. ¿Y cuántas veces lo dice? No, no es nada, no sirve para nada, es todo lo contrario, le ofende a Dios, es lo contrario lo que la persona pensaba. El tema en 1 Corintios 13 lo hemos visto en esta misma serie, lo vimos hablando de Pablo mismo como el ejemplo. Muchos servicios hablaban de sí mismo al hablar así. Y ahí nos dice que, cuidado legalista, porque tú puedes hacer todo esto y más, y de nada te servirá si no lo hiciste motivado por gratitud y por amor. Si lo hiciste por otro motivo, el que no sea el verdadero amor, de nada te va a servir. Es por eso que en todo lo que hagamos hay que escudriñar el corazón, hay que preguntarnos por qué estás haciendo tal o cual cosa, cuáles son tus motivos, ¿no? Y es necesario continuamente recordarnos de este gran peligro. El legalista lo hace y todo resulta en vano, de nada le sirvió. Porque lo hizo mal motivado. Y la lista de motivaciones incorrectas la hemos repetido desde este púlpito cuántas veces. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero que ninguno de nosotros llegue al día de juicio para descubrir, ¿no?, que no vamos a recibir nada en relación con nuestro servicio. Este es otro tema en el que vamos a meternos próximamente. Y que todo habrá sido en vano. Aquí no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de lo que hacemos para servir a Dios. Pero la ilustración es tan sencilla para decir lo siguiente. Llegas a la casa, ¿no?, hombre, ahora los hombres, cuidado. Y entras ahí con las flores. Flores. Flores para la reina de la casa, dice. Ahí va entrando, ¿no? Y las que te gustan. Ah, y ella está viendo. ¡Qué maravilla! Y este cuate le compra a su esposo unas flores. Pero ella comienza a sospechar. ¿Del por qué? ¿Qué es esto? Y la primera cosa que le viene a su mente es, ¿qué hiciste? ¿Qué hubo? O peor, si ella le viene a la mente, no le tiene que preguntar. Ella se percata de que las flores son para lograr, ¿no?, Que le perdone algo, ¿no? Que lo hizo para lograr que me perdonara algo. Así lo hice así. Ella se queda ahí mirando las flores y mirando. ¿Con esto, dice ella, crees que te voy a perdonar? O peor, si lo hace buscando algún favor. Para que me conceda el favor que te estoy pidiendo, aquí están las flores. Peor aún. ¿Cuál es el punto? Este punto. Ella quiere saber a ciencia cierta que las flores son para mostrarme amor y nada más. Es por amor ¿no? Y no hay nada oculto metido de por medio, nada salvo una expresión de gratitud, de amor de mi parte. De otra forma, yo les aseguro, no va a aceptar las flores. No los va a aceptar. No. Ah, si me las estás entregando para comprarme algún favor o asegurar el perdón con estas flores, no sé si me explico. ¿Qué quiere decir eso? Es lo mismo. Hay tantas personas que sirven a Dios así. No le están, le están llevando flores, creyendo que estas flores van a servir. Ese es el legalismo, ¿no? Que les van a servir para algo, para obtener algún favor o el perdón, lo que sea. Se meten en todo esto como si fuera un cambalache, ¿no? Y el punto, se meten en problemas, ¿sí? Ahora, la contraparte es el antinomianismo, ¿no? De namos, la palabra griega que se traduce ley, y ante, que quiere decir oposición a la ley, y antinomianismo es un tema también gigantesco, que tiene más de una sola forma. Teológicamente es un tema discutido desde los primeros siglos del cristianismo. El punto aquí es sencillo. El antinomianismo dice, no, pero como todo es por gracia, todo lo otro no importa. Ah, como todo es por gracia, entonces no importa lo que hagamos. No importa. Ah, pero acabamos de leer aquí en 1 Corintios, no, que importa. No, que no hagamos y la lista de cosas que no hemos de hacer, ¿no? Una lista de cosas pecaminosas en las cuales no hemos de caer. Y luego el que piensa estar firme, mira que no caiga. Y luego la idea de que no tan solo puedes evitar todo aquello, las cosas que no hemos de hacer, sino puedes aguantar y llevar a cabo el plan y el propósito de Dios en tu vida, no importando la situación o la circunstancia en que te encuentras. Todo lo contrario. Pero el antinomianismo dice, no, entonces si el legalismo es falso y peligroso y erróneo, entonces lo que quiere decir el antinomianismo es, ah, por lo tanto tenemos luz verde para hacer lo que se nos dé la gana. Eso tampoco es cierto. Es el otro peligro en todo esto. Y a lo largo de nuestra peregrinación, vida cristiana y en el desarrollo del plan divino para nuestras vidas, estamos frente a dos grandes peligros, ¿no? Están por ambos lados, ¿no?, del camino. Ahí está el legalismo y el otro lado, ¿no?, el antinomianismo. Ahora, en el tiempo que nos resta, y hemos tardado demasiado para llegar a esto, vamos a enfocar nuestra atención en una lista de ejemplos de personas que se metieron en problemas por esto, ¿no? De igual manera, como vamos a ver, en parte también con el legalismo. Ahora vamos al libro de los Hechos, ¿no? Vimos en una miniserie sobre los fracasos una lista parcial de ejemplos de personas que fracasaron en la vida cristiana, fracasaron en su servicio para con Dios y se metieron en graves problemas con su disciplina, ¿no? Aquí no estamos hablando más a fondo del tema. Hay ejemplos en ambos testamentos que nos sirvan de advertencia. Y la advertencia en cuanto a la idolatría, la inmoralidad, las quejas y murmuraciones, la rebeldía y el creer que yo soy una excepción, todo esto es el antinomianismo. En síntesis, ¿no? Que Pablo señala como un gran peligro en la vida cristiana. Y los ejemplos aquí, quiero que lleguemos unos momentos al gran Salomón. Entonces voy a dar uno o dos, vamos a ver cómo se nos está yendo el tiempo. Este ejemplo lo conocemos, es de Ananías y Zafira. ¿No? ¿Se acuerdan? Cuando dice, versículo 1, un varón llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una posesión. Como lo estaban haciendo en aquel entonces, porque Cristo les había ordenado hacer esto en un sentido, ¿no? Creyendo que dentro de poco la ciudad sería destruida y que vendrían los ejércitos romanos, muchos de los hermanos lo tomaron muy en serio. Aunque nadie estaba bajo la obligación de vender, menos entregar las ganancias a la iglesia, muchos lo estaban haciendo. Lo hicieron Ananías y Zafira, ¿no? Vendiendo una herencia, una posesión, algo que tenía mucho valor, algunos de su patrimonio estaba metido de por medio, y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo, y la idea es tan solo una parte del precio, la puso delante de los pies de los apóstoles, lo que supuestamente era la posesión o la herencia equivale tanto, aquí está. Y luego dijo Pedro, Ananías, ¿por qué has llenado a Satanás tu corazón de que mientes al Espíritu Santo y defraudaste el precio de la heredad? Y ahora viene lo que muchos pasan por alto en todo esto, reteniéndola no se te quedaba a ti, no estaban obligados. Y vendida la cosa, no estaba en tu poder, en tu potestad, en tu derecho a hacer lo que querías con el dinero, con la ganancia. ¿Sí o no? Claro que las preguntas son retóricas. Nadie te estaba obligando. Entonces, ¿por qué vienes aquí a engañarnos a nosotros, a mentir, ¿no? a los hombres? No has venido, pero Pedro dice, no, pero esto es mentir a Dios. ¿No? Y Ananías, oyendo estas palabras, cayó y murió, expiró, ¿no? Y luego viene en la secuencia de eventos, el mismo rollo sucede con ella. Pedro le pregunta, ¿cuánto? Y ella repite la misma mentira, había así un complot entre ellos para engañar a la iglesia, sí. ¿Y qué sucedió? Murieron los dos. Ahora, no vamos a discutir esto a fondo, salvo para decir lo siguiente. Ananías y Zafira, al hacer esto, ¿no? Es evidente, ¿no?, que su motivación fue incorrecta. Lo hicieron para ser alabados, aplaudidos, ¿no? Para que los demás se fijaran, ¿no? Tratando de así de tomar la gloria y el crédito, ¿no? Para ser estimados, así nos lo advierte Cristo en el Sermón del Monte, ¿no? Tocan la trompeta estas personas para que la gente los alabe, lo hacen, ¿no? Y como consecuencia, Dios sabía, ¿no?, de su motivación legalista, no sabemos si pensaban así ganar créditos, méritos con los mismos apóstoles, favores quizás, o como al estilo de las indulgencias, aquí viene tanto dinero a cambio del perdón de aquello, no sabemos. Pero lo que sabemos es que sus vidas terminaron aquel día. Esto lo sabemos a ciencia cierta. Y por lo tanto, cuando hablamos de no seguir de cerca el plan de Dios, ¿no?, de meternos en problemas con la forma en que seguimos el plan y servimos a Dios, ¿no? Nosotros, tenemos aquí la ofrenda secreta. No lo voy a discutir a fondo. Todo esto lo vamos a ver en esta misma serie sobre la sabiduría. Pero el fin de recoger una ofrenda en forma secreta, la mano derecha no sabe lo que la mano izquierda, ¿es que queremos evitar esto? Sí, claro que sí. Y yo lo digo, a veces le suena a algunos como jactancia, yo no recibo ni un quinto, ¿no? Ni mi familia, nada, ¿no? Hay personas que a mí me han traído, no, hay que dar esto, depositarlo en forma anónima en la ofrenda, ¿no? No es para mí, ¿no? Pero ahora viene el segundo de Samuel. Y hay personas que no pueden hacer nada, ni siquiera ser fieles en su mayordomía sin tocar la trompeta. Ese es el punto. Y Dios no tan solo rechazó su ofrenda, sino que acabó con ellos. por lo menos su vida, su estancia en este mundo, terminó en forma prematura. Y ese es el peor juicio, como hemos visto entre semana. Estamos en una serie sobre la preservación y la perseverancia de los santos, ¿no? Los jueves. Esa es la peor cosa que le puede pasar a un creyente, pero les pasó a estos Ananías y Zafira sin discutir a fondo si eran realmente creyentes. Eso no nos interesa. El punto es, ¿este peligro es real? Sí. Y si Dios fuera a responder como lo hizo con ellos, son los ejemplos en el Nuevo Testamento, entre varios, de la misma advertencia, ¿no? Cayeron en el desierto los judíos por toda una serie de cosas. Y en el Nuevo Testamento encontramos más de un solo ejemplo de lo mismo. De lo mismo, ¿no? Ahora, este tema también no lo vamos a discutir a fondo, lo vimos en la serie sobre los fracasos. Es el caso de Uza, ¿no? Que cuando están regresando el arca a Jerusalén, lo pusieron en el versículo 3 sobre un carro nuevo. Y luego, esto Dios lo había prohibido. Y luego, cuando llegan al momento crucial en donde Uza extendió en el versículo 6 su mano al arca de Dios y la sostuvo, ¿no? Porque los bueyes se tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Uza. Y aquí estamos tomando un ejemplo del Antiguo Testamento. Y esto no lo estamos haciendo violando las reglas de interpretación. Los ejemplos que Pablo da en 1 Corintios 10 son del Antiguo Testamento. Y aquí el furor de Jehová se encendió y cayó fulminado la versión moderna junto al arca. Dios lo mató al instante por aquella, y la palabra temeridad, atrevimiento, cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y luego se asusta tanto David que ya no pretende traer el arca, ¿no? Se asusta tanto, ¿no? Que ya no sabe qué hacer. Ahora, ¿qué pasó aquí? Dios, en Números 4, les había prohibido a los judíos tocar el arca. Era una ofensa capital, bajo la ley, que merecía la pena de muerte. Esto lo sabía Uza, pero tan solo extendió su mano para sostener el arca. Porque veía que los bueyes se tropezaban. ¿Y Dios lo mató? Sí, Dios lo mató. Y los argumentos aquí son más de lo que podemos discutir el día de hoy. El arca representaba todo. La presencia de Dios, el poder de Dios, el pacto de Dios, el trono de Dios, la bendición de Dios, la verdad de Dios. En síntesis, toda la gloria de Dios estaba representativamente en el arca. Y por su irreverencia, lo dice el texto, por su ofensa, por actuar así, Dios lo tomó como blasfemia, lo tomó como una ofensa capital en contra de su gloria. Y el tema aquí es más de lo mismo, ¿no? La motivación de Uza es lo que resultó en esto. Uza es un ejemplo clásico de lo que vemos con tanta gente religiosa hoy día que piensa que Dios necesita nuestra ayuda, nuestro apoyo, que Él no puede realizar sus propósitos sin nosotros, que la obra de Dios depende de ti, o que el arca dependía de Uza, que de veras estaba en peligro la gloria, la honra, el poder, el pacto, la presencia, el nombre de... Y tan solo Uza podría intervenir para salvar. Eso es lo que está metido aquí, entre otras cosas. Y la gente que hace cosas en forma legalista como si Dios dependiera de nosotros, sobreestimándose, sobrevaluándose, ¿no? Que sin mi ayuda la obra de Dios estaría así en un fracaso. ¿Sería un fracaso? ¿A de veras? No, pero eso es más de lo mismo, es una parte de lo que vamos a ver en relación con la iglesia y los que sirven a Dios en la iglesia, ¿no? Pero el punto es que Uza falló en no seguir algo tan sencillo y tan conocido por todos, incluso él, por no haber hecho caso de la prohibición divina, al extender su mano, Dios lo mató como una advertencia para todos los que tienen esta actitud, ¿no? Pudiera ser legalismo, pudiera ser otra cosa, ¿no? Soberbia, no lo vamos a discutir. El punto es, ahí va otro ejemplo, ¿no? De una persona que se metió en un gravísimo problema. Ahora vamos, por el tiempo estoy cortando los demás ejemplos. Vamos al caso de Salomón. Ahora vamos a este ejemplo que hemos estado comentando en estudios anteriores. Rápidamente buscan en sus Biblias, ¿no? En Primera de Reyes. Primero en Eclesiastés. Nuestro tema de la sabiduría comienza con los escritos de Salomón, ¿no? Comenzando con el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Pero en realidad el trasfondo de todo lo que hay en Proverbios y Eclesiastés, el trasfondo de todo lo que está en estos escritos que se llaman de sabiduría, ¿no? Es la vida misma de Salomón. Y este es un caso que merece mucha atención. El día de hoy no lo vamos a analizar a fondo. Les voy a introducir algo aquí, les voy a dar la introducción a algo que es de mucha ayuda en relación con nuestro tema. El tema sigue siendo que al no seguir de cerca el plan de Dios, ya sea por nuestro legalismo, porque pensamos que le estamos obligando o le estamos poniendo a Dios, ¿no?, bajo obligación nuestra, o porque nuestros motivos no son correctos, ¿no?, nos vamos a meter en problemas. O ahora por el antinomianismo, como vamos a ver aquí en este ejemplo, que algunos consideran como el más espantoso de la Biblia, ¿no? Y probablemente lo es en un sentido. Ahora, comencemos aquí a discutir el ejemplo de Salomón diciendo lo siguiente. Ya están en Eclesiastés 2, ¿no? Hay muchas cosas buenas en la vida de Salomón. Podemos llamar a este hombre, ¿no?, como una contradicción, ¿no?, como una incongruencia viva, ¿no?, como algo que nos sirve de advertencia en tantas formas. Porque cuando hablamos de la grandeza de Salomón, estamos hablando del hombre más grande, probablemente el hombre más grande de la historia antigua y de la historia del Antiguo Testamento, en un sentido. Su nacimiento como hijo de David le hizo miembro de la familia real desde un principio, ¿no? Pertenecía a la nobleza, ¿sí? Y como tal, ¿no?, llega al trono de Israel. Aquí en Eclesiastés, que es su libro de arrepentimiento, sin discutir esto a fondo, hay una larga lista de cosas, ¿no?, que este hombre hizo. Vean en Eclesiastés 2:4, engrandecí mis obras. Me edifiqué casas, me planté viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todos frutos, me hice estanques de agua para regar, ¿no?, y bosques y todo el asunto, ¿no?, y árboles que crecían en los bosques. Poseí siervos y siervas, ¿no? Tuvo hijos de familia, también tuve posesión grande de vacas, ovejas, como todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Entonces, más que todos los anteriores, en relación con lo que sería su riqueza, su grandeza, su patrimonio como rey. En el versículo 8 me allegué también plata y oro y tesoro. En el versículo 9, fui engrandecido, aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y más de estos, ¿no? A más de estos. Permaneció conmigo. Vean lo que dice. Mi sabiduría. Todo lo que este hombre hizo, tuvo éxito, en síntesis. Todo. todo lo que tocó, ¿no? Por lo menos al principio, todo lo que hacía Salomón resultaba ser un gran éxito, un super éxito. Salomón construyó el templo de Dios en Jerusalén. Su padre David acumulaba muchos materiales, pero le tocaba a Salomón el privilegio de construir el templo de Dios en Jerusalén. Y construyó la casa de Jehová. La construcción duró 7 años. Y la casa real, la suya, 13 años. En total, 20 años de proyecto, ¿no? Y muchos desde un principio, los eruditos señalan, desde un principio, ¿cómo es que 7 años para el templo y 13 para tu casa? Se han predicado un montón de sermones sobre la incongruencia aparente, ¿no? Incongruencia que hay en esto. Pero luego, Salomón fue un administrador de primera clase. Además del templo y en el palacio, 3 salas enormes. Este hombre usó la ubicación de Israel como un lugar estratégico, como un tipo de puente o camino entre Egipto y sus riquezas y todo el mundo de Asia, ¿no? Convirtió a Israel como en un, pongamos, ¿no?, un centro comercial, tratado de libre comercio, aunque no era libre, ¿no? Porque él controlaba todo lo que pasaba de Asia a Egipto y de Egipto a Asia, y llegó a tener ingresos anuales de unos 25 toneladas de oro. 25 mil kilos de oro cada año. Y se convirtió en el hombre más rico del mundo, ¿no? Así. En el Bill Gates, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo antiguo. Sí. Todo un gran éxito. Si esto fuera poco, y lo es, en un sentido, vean en Primera de Reyes, en su capítulo 3, cuando Dios le dijo, ¿no? ¿Qué es lo que me vas a pedir? Salomón le pidió nada de esto. O sea, al principio, aparentemente tenía motivos correctos. O sea, no estaba aquí como muchas personas que le piden a Dios favores y cambalaches. Nada de esto estaba en su corazón al principio. En Primera de Reyes, ¿no? Cuando Dios le dijo, no, aquí está una hoja en blanco y apúntame ahí lo que me vayas a pedir. ¿No? ¿Y qué es lo que pidió? Sabiduría. El versículo 9, da pues a tu siervo un corazón de entendimiento en el hebreo, ¿no? Y de ahí viene todo el concepto de la sabiduría. Y luego sus 3,000 proverbios. Muchos afirman que él sabía de memoria sus 3,000 proverbios, que tenía esos 3,000 proverbios ahí grabados como para sacarlos. Y hay unos ejemplos, ustedes se acuerdan, yo leí hace poco un sermón sobre cómo toma la decisión entre el niño de una mujer prostituta y la otra que se lo robó, ¿no? No sabemos, y luego no sabían los demás, Dios sabía, ¿no? Toda la triste historia. Y como los ejemplos de su sabiduría, ven, para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Para poder gobernar al pueblo, pidió sabiduría. Dame un corazón entendido para discernir, discriminar la palabra griega entre una y otra cosa, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? En sentido ético y moral, entre la verdad y el error, todo lo que hemos visto en una miniserie entre semana, entre lo que importa y lo que no importa. Discernimiento, sabiduría. Lo que a todos nosotros nos hace falta para seguir de cerca el plan de Dios para nuestras vidas. Y luego nos dice, ven en el capítulo 4, el primero de Reyes 4:29, que Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande. Y la frase aquí, anchura de corazón, ¿no? Como que, como si Dios le engrandeciera su corazón, que es, no es el órgano que bombea la sangre, es la mente, las emociones, la volición, es la personalidad humana en ambos testamentos, la palabra corazón. Y vean, ¿qué dice? Como la arena que está a la orilla del mar. Le dio sabiduría, le dio prudencia, le dio un corazón tan lleno de sabiduría como que se compara aquí esta sabiduría, esta prudencia con la arena, los granos de arena que están por la orilla del mar. Y luego, más adelante dice, más que todos los orientales, luego más que toda la sabiduría de los egipcios. Sabiduría extraordinaria. Sabiduría extraordinaria, inteligencia extraordinaria, conocimientos vastos, sumamente grandes. Lo pintan casi como si fuera una enciclopedia viva, ¿no? Bien dicho, como si él mismo fuera la fuente de todo conocimiento. El versículo 31 dice, más sabio que todos los hombres. De eso se trata. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Ahora vamos a Deuteronomio. Es el capítulo 17. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Antes de llegar a los tiempos de Salomón, aquí en la Santa Ley de Dios, en su palabra, Dios les había advertido a los judíos. En primer lugar, ni siquiera seguir el sistema de reyes, eso es otro asunto. En ese sistema cayeron los judíos, ¿no? Y luego, sabiendo Dios que lo que harían sería establecer un reinado con un rey humano, ¿no? Cuando él en verdad era su rey, una teocracia. Pero vean, querían copiar a los demás pueblos. Entonces, en su santa ley, Dios les había advertido sobre todo esto. Y dice en el versículo 16, hablando del momento cuando pondrían un rey, dice que no se aumente caballos. Una lista de prohibiciones están aquí, ¿no? Que no se pueda aumentar el rey caballos. Y esto es, en realidad, toda la base de un ejército y un sistema autoritativo, ¿no? Y más cosas que no vamos a discutir aquí, pero no se aumente caballos, ¿no? Luego, que no se vuelva a Egipto, menos para traer de Egipto esos caballos. En 17, ni aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe. Entonces, nada de muchos caballos. Nada, como vivían en la poligamia, eso es otro asunto que no vamos a discutir el día de hoy, pero se le prohibió, ¿no?, aumentar para sí el número de esposas, concubinas, incluso es otra palabra que se usa, es el mismo asunto, y sus concubinas también eran sus esposas, ¿no? Eso es otro asunto, los que no lo quieren entender. Entonces, ¿qué estaba haciendo el hijo de David al tener relaciones con sus concubinas, ¿no? Dice la Biblia, lo hizo con sus esposas. Eso es aparte. Pero vean, ni plata ni oro acrecentará para sí en gran abundancia, ¿no? Nada de eso. Entonces ya vemos, ¿no? Los eruditos usan la fórmula, ¿no? Los caballos el poder, las mujeres el placer, ¿no? Y aquí el dinero. Poder, placer y dinero. Lo que Dios le prohibió al rey. Y algunos libros, hoy día un libro eso que la vida de Salomón, ese es el título del libro, la búsqueda de poder, ¿no? Sexo y dinero, ¿no? Ha sido muy vendido el libro, la gente tan solo al ver poder, sexo y dinero, ¿no? Y es un libro sobre la Biblia, y es un libro sobre quién, sobre la vida de Salomón. Pero en 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ¿no? Para que no se eleve su corazón, dice. ¿No? No hay toda una lista de prohibiciones. Ahora vamos a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Hay que apurarnos. Primera de Reyes 11. Seguimos con nuestro tema. Ya hemos dejado algunos ejemplos, quizás no suficientes, de legalismo. Ahora estamos con el antinomianismo. ¿Qué es esto? El antinomianismo hace caso omiso de la ley. Ya, si somos salvos por gracia, ¿qué importa que vivamos sin ley? No, eso no es así. Y lo vamos a discutir más a fondo en otros estudios. Aquí estamos tan solo el día de hoy con ejemplos. Este quizás el más trágico, el más increíble desde diferentes puntos de vista. Ahora estamos en Primera de Reyes 11. ¿Ya lo tienen? Primer versículo. Pero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón, además de ella, muchas mujeres extranjeras, precisamente también lo que Dios les había prohibido. Amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab y Amón, a las de Indumea y las de Sidón y las Eteas, ¿no? Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel una prohibición en su santa ley. No entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, en amor. Y créenme, hay escritos enteros sobre esta frase, porque en una forma de síntesis nos dice todo lo que pasó en la tragedia. Se juntó con amor, ¿no? En amor, con estas mujeres. Y tuvo 700 mujeres reinas, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1,000 mujeres, 1,000 mujeres. Y sus muchas mujeres, vean, estas mujeres torcieron, hicieron volver atrás, ¿no? Trastornaron, hay muchas traducciones a esta palabra, su corazón. El mismo corazón del cual acabamos de leer que estaba tan lleno de sabiduría. Sí, el mismo corazón. Y ya que Salomón era viejo, ya en su vejez, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Cómo? ¿Tras dioses ajenos su corazón? Y su corazón no era perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Eso es otro asunto que no, eso es un comentario entre paréntesis que dice todo. Porque Salomón siguió, ahora vean, Astoroth, diosa de los sidonios. Eso es una religión basada en el zodiaco, no hay otras cosas que no vamos a discutir aquí, incluyendo una lista de prácticas abominables. Y a Milcom, abominación de los amonitas, más de lo mismo. Algunos creen que estos hacían pasar sus hijos por el fuego como sacrificio. Dioses paganos, en todo el contexto bíblico, detrás del ídolo está el demonio, ¿no? Y todos esos dioses falsos, ¿no? Son de invención diabólica, satánica. E hizo Salomón lo malo. En los textos dicen, los estamos leyendo, que él se convirtió en una persona que participaba en esta adoración pagana, sí, hizo lo malo en los ojos de Jehová y no fue completamente tras Jehová como Dios su Padre. Entonces, lo peor ahora viene. Entonces, edificó Salomón un alto, un altar, un lugar alto, que los cuales Dios había prohibido continuamente a lo largo del Antiguo Testamento, serían hoy día como los lugares en los montes en donde han construido pirámides, ¿no? De eso se trata, aunque también en los valles tenían otro tipo de altares. Pero él construyó un altar a Quemos, abominación de Moab, ¿no? Y en el monte que está frente de Jerusalén, ¿qué es esto? Bien, en el monte que está frente de Jerusalén, a Moloch, abominación de los hijos de Amón, ¿no? Y así hizo para sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban inciensos y sacrificaban a sus dioses, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido dos veces, ¿no? En relación con la construcción del templo, se le apareció, y al principio, cuando él pedía la sabiduría, dos veces, el único hombre en el Antiguo Testamento del cual nos dice esto, que Dios se le apareció y trató personalmente con él en esta forma. Moisés sería la otra excepción a esta regla, pero es señalado aquí como algo único. Ahora ven, el lugar en donde se construyó ese templo, véanlo, el monte de los olivos, ese es el lugar. Getsemaní está al pie del monte, el jardín de Getsemaní, ahí está. Es el mismo lugar en donde tenemos el discurso escatológico más importante de la Biblia, pronunciado por boca de nuestro Señor Jesús, en ese monte. Y el mismo lugar del cual en el libro de los Hechos, de ese monte ascendió al cielo nuestro Señor Jesús. En ese lugar se construyó un templo pagano, y lo hizo Salomón. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo? ¡Qué susto! Pero el tiempo, el día de hoy, no nos permite analizar esto a fondo, ¿no? Tan solo vamos a decir, hay más de una sola respuesta a la pregunta, ¿cómo sucedió esto? Lo que vemos aquí es Salomón actuando en contra de todo lo que él mismo había entendido, ¿no? Hay una respuesta larga y corta al cómo sucedió esto, ¿no? La respuesta corta es que Salomón comenzó a considerarse como por encima de su misma sabiduría, como por encima de la misma palabra de Dios. Como por encima, eso es lo que el antinomianismo dice, es, no, como todo esto es por gracia, no importa lo que hagamos. Comenzó a considerarse a sí mismo como por encima de su misma sabiduría. Ningún texto nos dice que se corrompió su sabiduría o se echó a perder su entendimiento, nada de esto. Él a sabiendas hizo todo esto. Y escuchen ahora. Esto quiere decir que su sabiduría no le hizo santo. ¿no? Y el templo que construyó para Jehová no le protegió de la idolatría. Yo prediqué el domingo pasado en Nicaragua. Me dieron 2 horas, 2 sermones sobre el tema de la idolatría, antigua y moderna. Y algunas personas, cuando yo decía, si tu Dios es un ídolo, si tú le tratas como si él fuera tu súbdito, ¿no? Si tú te has fabricado un Dios hecho a la imagen del hombre, y si tú piensas que Dios está ahí para servirte y tú le puedes manipular y sobornar y lograr que él haga lo que tú quieres, si esto es tu concepto de Dios, tú eres peor que esos paganos que se arrodillan frente a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Y no lo dije así tan amablemente. Estaba ya en el piso gritando. Y varias personas se levantaron y se fueron. Enojadas. Esto lo sabía el hermano, la primera cosa que le dije el lunes. Vengo tan triste porque se enojaron conmigo el domingo. ¡Qué horror! No, el punto es esto. Esto. Le habían convertido a Dios en su ídolo. Algunas de esas personas evidentemente sí, y no les gustó que yo les hablara de esa manera, ¿no? Pero yo tan solo dije, si tu Dios es así como tu ídolo, entonces tú actúas como una persona pagana actúa en todo esto. Y al levantarse e irse, nos estaban diciendo, mi Dios es así. Eso es aparte, ¿no? En el caso del gran Salomón, su sabiduría no le hizo santo. Esa es una tremenda advertencia. ¿No? Lo más probable es que, como lo nos advierte Pablo, le llenó de soberbia, ¿no? El conocimiento tiende a hacer eso, es la advertencia apostólica, ¿no? Pero no vamos a discutirlo a fondo, el tiempo se nos fue y vamos a, y créanme, estamos a mitad del estudio, entonces esto se queda para de hoy en ocho, lo que viene después, aquí vamos a pararlo. Y vamos a discutirlo un poco para terminar. Estamos diciendo que en la vida cristiana el legalismo es un gran peligro y el antinomianismo también. Yo no sé cuál de los dos sea mayor hoy día, pero están así latentes siempre, ¿no? Pero vamos a terminar con esto. Se ha analizado muchísimo el caso de Salomón. Lo vuelvo a decir. Libros enteros se dedican a analizarlo. ¿Qué pasó con él? ¿No? Y la respuesta es, primero, por las decisiones que tomamos. ¿No? Podemos meternos en una catástrofe igual. Y se analizan los teólogos, ¿no? Toda una serie de pequeñas decisiones. Dios le prohibió aumentarse los caballos. Y luego encontramos no tan solo 40,000, sino que él los está sacando de Egipto. Cosa que Dios les había prohibido. Y en su actitud antinomiana, yo no estoy sujeto a la misma ley como los demás. Yo soy la excepción. Yo les aseguro que para llegar a 1,000 mujeres, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardó? Ya después de tener, pongamos, 5, 10. Las decisiones que tomamos. Y todo este asunto del oro, 22,000 kilos, 25 toneladas cada año. Estos eran los ingresos mínimos, el promedio mínimo por año, ¿no? ¿no? Dicen que había tanta plata que ni hacían cálculos. La plata era como esas monedas que hoy día no las quiero cuando me las entregan ahí en el súper. La plata era así, de ese tipo, de nada sirve eso, la plata, ni siquiera los textos lo dicen. Entonces, esto es un ejemplo de lo que estamos diciendo, lo que Pablo nos dice, ¿no? En el seguir el plan de Dios, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Si un hombre como Salomón cayó en toda esta catástrofe, y si no fuera por el libro de Eclesiastés, estaríamos bien convencidos de que muriera en sus pecados. Y si no fuera por un texto en 2 de Samuel, en donde Dios le dijo anticipadamente a su padre David, que si él llegara a desviarse, que no haría con él lo que se había hecho con el rey Saúl, que terminó como apóstata. Si no fuera por eso, pensaríamos que se había perdido. Si la salvación se pudiera haber perdido, no, ya la perdió Salomón. En el monte de los Olivos, un templo pagano que se puede ver evidentemente desde cualquier parte de la ciudad, y ahí el pueblo ve a Salomón entrando con sus mujeres. Y no entendía, no sabía. Y todo esto nos regresa al primer punto. Tan solo la gracia de Dios nos puede salvar. Y tan solo la gracia de Dios nos puede preservar, proteger, mantenernos en el camino, conservarnos, ¿no? Fieles, no en forma perfecta, pero en principio fieles a lo que creemos, ¿no? Y en la experiencia de Salomón, todo lo que veíamos al principio de teología, lo sabía todo. De teoría, aún más. Todo el mundo antiguo llegaba a la reina de Seba, llega y no se queda totalmente atónita, se desmaya al escuchar de su sabiduría. Pero en la experiencia, Salomón es el más grande ejemplo quizás del Antiguo Testamento. Más grande que su papá David. De esta realidad, tan solo la gracia de Dios nos puede salvar, sí. Y tan solo la gracia de Dios nos puede proteger de este peligro constante de vivir en el libertinaje, en el antinomianismo, ¿no? Tan solo la gracia de Dios lo hace. Pero no lo hace sin nuestra cooperación. ¿Qué quiere decir esto? Somos preservados a través de medios. Y los medios son la obra del Espíritu Santo en nosotros, la naturaleza nueva que Dios nos ha dado, de tal modo que no podamos, bajo el Nuevo Testamento, vivir en la práctica del pecado. Todo esto es lo que el Nuevo Testamento enseña, pero lo vuelvo a decir, esto no sucede en un vacío. No somos robots ni títeres. Lo que hemos visto ya en otros estudios, somos responsables de seguir muy de cerca, lo más cerca posible, el plan de Dios para nuestras vidas, ¿no? Vamos a ver el próximo domingo cómo iglesias enteras se meten en problemas con esto, sí, y peores cosas. Entonces, terminemos, y lo vuelvo a decir. Todo esto es para nuestra admonición, para nuestra vida. Nos sirve de advertencia del tipo de desastre en que nos podemos meter al no hacerle caso a Dios. En este caso, tan solo de su palabra, ¿no? Al no hacerle caso.
Su palabra es la primera guía. ¿Cómo lo justificaba Salomón cuando los textos se lo prohibían? No lo sé.
Pero cuidado.